Hable. 111 abortos se han realizado en los 6 meses de vigencia que lleva la ley que despenaliza la interrupción del embarazo en 3 causales. Así lo dio a conocer un informe del Ministerio de Salud que muestra que se han reportado 122 casos en los que se invocó la normativa.
Bueno, según los datos, el total de los abortos que se han realizado en el sector público, 50 corresponden a la primera causal de riesgo de vida de la madre, 35 a la segunda de inviabilidad fetal y 26 a la tercera en caso de violación. Cifras que, según los especialistas, cumplen con las normas internacionales, donde al momento de legalizar el aborto libre o en 3 causales aumentan las intervenciones en un comienzo, pero luego se estancan.
Estamos con Marcela Caro, ginecobstetra e integrante de la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva del Hospital San José. Vamos a hablar con ella de este y otros temas.
Muy entretenida la previa, en todo caso. Sí. Bienvenida, Marcela.
Gracias. ¿Hace cuántas horas que no duerme?
Ya vamos para las 24.
24.
O sea, vienes de turno del hospital.
Correcto.
Ya. Cuéntanos un poco, Marcela, ¿cómo ha sido en el caso de ustedes puntualmente en el hospital, digamos, el tema de la realización de abortos? Tú eres parte del equipo, cuéntanos un poco cómo es.
Correcto. Para nosotros ha sido en realidad una situación bastante distinta a lo que se da en el resto de los hospitales, uh-huh. ¿Ya? Porque nosotros lo que hicimos fue formar una unidad de salud sexual y reproductiva que se fijara de que se cumplieran los derechos de las pacientes y nos estamos haciendo cargo de las interrupciones voluntarias del embarazo, que no es lo que ocurre en el resto de los hospitales, donde esto, como quedó estipulado en la ley, queda a cargo de los altos riesgos obstétricos. ¿Ya? Entonces a nosotros nos ha permitido trabajar desde un comienzo en contacto con las unidades de salud mental y las trabajadoras sociales, entonces formar un equipo integral desde un comienzo. Esto ha facilitado para nosotros el trabajo, ya que se restringe como a un grupo de médicos que estamos a cargo de esto.
¿Cómo llegan a ese, perdona Marcelo, es que lo encuentro magnífico eso, como dinámica de trabajo además, uh-huh. ¿Cómo llegan a ese consenso, a ese acuerdo, en fin?
Uh-huh. Nuestra maternidad ya lleva más de 10 años con la integración del grupo de salud mental. Entonces ya la maternidad tenía eso armado hace mucho tiempo, básicamente pensando en las estrategias de Chile Crece Contigo. Entonces ya nosotros estábamos integrados con eso, ¿ya? Y poco antes de que apareciera la ley, empezamos a ver que estaban las mujeres en situación de aborto, que siempre quedaban en desmedro del resto de las pacientes. Siempre eran como las últimas pacientes en atenderse, no eran prioridad. Y ahí empezamos a ver que había alguna situación que podría mejorarse.
Ahora, esto parte también porque en el fondo ustedes vieron que había una vulneración de los derechos de las mujeres en términos de que no eran tratadas iguales, por eso, o sea, a raíz de eso.
Básicamente nosotros como ginecólogos siempre estamos formados con el tema de la maternidad, embarazadas, siempre es lo que ocupa la primera línea de las preocupaciones de un ginecólogo. Uh-huh. Entonces, así estamos formados. Entonces, más que pensar que se estaban vulnerando los derechos de una forma consciente, es como se ha configurado la formación de los ginecólogos.
¿Cuánta gente es parte de este equipo? ¿Son hombres y son mujeres? Y si tú ves si hay alguna distinción en cómo se ha ido abordando el tema o no.
Para nosotros era súper importante que la unidad tuviera una paridad de género, por lo menos. ¿Ah? Somos 2 ginecólogas y 1 ginecólogo. Uh-huh. Son 4 psicólogos y 2 asistentes sociales.
Estamos conversando, ustedes escuchan a Marcela Caro, ella es ginecobstetra, integrante de la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva del Hospital San José. ¿Qué pasa con los objetores de conciencia, Marcela? ¿Cómo enfrentan ustedes ese tema?
Para nosotros, insisto, es como particularmente fácil.
Ya.
Porque somos este grupo, claro, acotado de médicos los que estamos trabajando, no hemos necesitado requerir que otros médicos del hospital tengan que verse enfrentados a realizar los procedimientos. Ahora, sí, todo, no hemos tenido dentro del hospital gente que obstruya el trabajo, por el contrario, hemos tenido más bien gente que ha facilitado que se pueda hacer el trabajo. Ahora, estamos conscientes que no es la realidad que se vive en el resto de los hospitales.
Ya, pero en el hospital tuyo puntualmente, ¿todos los doctores tienen que declararse de una u otra manera? ¿Tienen que hacer una declaración si son objetores de conciencia o no? ¿Y cómo va en términos de porcentajes en el hospital de usted?
La ley es súper clara en decir que, como es una situación de excepción,
¿sí?
Deben ser las personas las que se acerquen a manifestar la objeción. ¿Ya?
Ah, perfecto. O sea, se supone que todos sí, excepto aquellos que
correcto.
Expresamente se acerquen.
Correcto.
Okay.
O sea, es una excepción de la ley y así debe ser entendido. Que en el fondo se te da el derecho a que tú puedas saltarte una ley protegiendo tu conciencia, ¿ya?
Marcela, mira, empezó a escribir mucha gente. Me escribe Roberto Icoc, me dice, mira, lamentablemente en Valdivia, 16 de 18 ginecobstetras del Hospital Base son objetores. En Osorno es aún peor. Todos son objetores, dice él.
Correcto.
¿Cómo enfrentan? Sabes que a mí me ha sorprendido, sinceramente, no te pido acá a cargo de esto, pero como veo que tu opción clara es la salud pública y todo aquello, sinceramente me ha llamado la atención de la cantidad de médicos objetores que hay por el tema del aborto. ¿Es así o no es así? ¿Qué nos puedes decir desde tu, no sé, ya que nos hablaste de la formación profesional y todo aquello?
A mí me parecería bien claro poder diferenciar quiénes son realmente objetores y quiénes son pseudo-objetores. Yeah. La objeción de conciencia es bien clara y responde a un respeto por la conciencia y la formación por distintos temas, religiosa principalmente. A veces queda la sensación de que hay muchos objetores que son por obligación jerárquica, por comodidades económicas, por coerciones. Entonces, yo siento que debe haber un respeto por aquellos objetores que realmente objetan a conciencia y que no son obstructores también. Ya hay una diferencia importante en ser objetor y ser obstructor. Y
perdón, ¿cuál es la diferencia?
Lo que pasa es que tú como objetor te retraes de realizar los procedimientos que podrían comprometer tu conciencia. Distinto es que tú pongas trabas al sistema como para que las mujeres puedan acceder a las prestaciones. La ley es bien clara también en decir que...
¿Eso se está dando? ¿Tú lo estás viendo?
A ver, nosotros hemos tenido algunos casos de pacientes que han... recurrido a más de un centro solicitando interrupción del embarazo y han sido negadas. Me estoy refiriendo a lugares privados donde, arguyendo de distintas cosas, han llegado a nosotros después de haber recurrido por lo menos a una clínica.
Ellos directamente, cuando debieran ser derivados, lo que yo tengo entendido, ¿no?
Correcto.
O sea, en el fondo han ido tocando puertas más que siendo recogidos, porque yo entiendo que la ley dice que tú tienes que acoger ese caso y si esa institución es objetora, la deriva.
Correcto.
Y eso no ha sido así.
Nosotros por lo menos tenemos dos casos en que no ha sido así.
Esa es la otra cosa que a ti como médico también, no sé si te ha sorprendido, nosotros estuvimos hablando con un médico de Concepción hace un tiempo atrás en que hablaba de los objetores, el
respeto.
Presidente
del Colegio Regional de Concepción.
Respeto de los, digamos, de los objetores, tal cual como dices tú, pero en algún momento a mí me quedó la sensación de que había una suerte como de defensa del gremio. Como han ido aumentando en números, eso es lo que al menos uno ha visto, han ido aumentando, una defensa al gremio, es decir, el gremio está siendo casi más relevante que los derechos de las mujeres, o es decir, hacer respetar la ley.
Claro, eso es algo que aquí hay dos derechos que en el fondo tiran la cuerda en distintos sentidos. Está el derecho del objetor y está el derecho de la mujer a ejercer la ley, ¿ya? El derecho de la mujer se entiende sobre los derechos de los objetores, ¿ya? Eso es lo primero. Lo otro que también que los objetores han metido más ruido también. Hay una masa importante de médicos ginecólogos que no son objetores y que no salen en los diarios y que no salen criticando la ley. Entonces me parece que también es importante ver cuántos médicos no son objetores, porque queda la sensación de que todos los ginecólogos son objetores.
Es que a eso me refería yo, son mucho feeling, mucha percepción. Que...
O sea, ¿tú crees que son menos de lo que en el fondo hay mucho ruido, pocas nueces, cómo se dice? O sea, ¿es más ruido y al final son menos?
La Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, antes de que se promulgara la ley, hizo la encuesta en sus asociados sobre cuántos eran objetores. Y era un porcentaje mínimo de objetores.
¿Tú tú como mujer y como doctora, además, que haces estos procedimientos, ¿sientes que ha habido efectivamente una presión indebida de este grupo que parece ser menor, pero que parece que está ganando mucho terreno en términos de lo público? ¿Te sientes agredida de alguna manera?
A mí me parece que cuando salió publicada la foto del colega Gonzalo Rubio con las manos ensangrentadas, es una forma de ejercer presión. Ahora, quedamos bastante tranquilos que por cada vez que se publicaba la foto de Gonzalo venían por lo menos 10 comentarios adicionales en favor y en apoyo, ¿ya? También se hizo correr varias cartas de apoyo de parte del Colegio Médico, de parte de la Asociación de Médicos del Hospital San José y de distintos hospitales apoyando esto. Entonces me parece que es importante ver que obviamente que llama mucho más la atención una foto violenta de alguien ensangrentado, pero también hay mucha gente que detrás de eso que está dando apoyo.
Estamos conversando, ustedes escuchan a la doctora Marcela Caro, ella es ginecóloga obstetra, integrante de la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva del Hospital San José. Oye, Marcela, tú recomiendas, me resulta bien impresionante escucharte y esperanzador al mismo tiempo, te lo digo con total franqueza, por el compromiso con la salud pública y el respeto a la ley y los derechos de las personas, pero ¿tú recomiendas, por ejemplo, hay que ir derecho a un hospital público, hay que ir a tu hospital cuando las personas buscan ayuda para el desarrollo de estos procedimientos o no? Estoy pensando en lo que dijiste, que una persona fue a tocar puertas.
Que además esa cuestión es increíble. La ley, o sea, es increíble.
Yo creo que no, yo creo que las mujeres deben exigir el derecho donde les corresponde. Sobre todo las personas, por ejemplo, que están pagando por planes cerrados, por ejemplo. Tú estás pagando una cantidad no menor, sobre todo si eres mujer en edad fértil, por tu plan de salud. Entonces, yo creo que tú debes exigir que seas atendida en el lugar que corresponda. Cuando estamos desviando los casos a priori al sector público, estamos obviando el tema desde un comienzo y eso no está bien. Yo creo que la gente debe ejercer los derechos y debemos hacernos cargo de esto, instituciones públicas como privadas también.
Ahora, yo sé que efectivamente está dentro de totalmente el marco del secreto o de no sé cómo llamarlo, la gente que acude a estas al hacerse un procedimiento, pero ¿hay algún caso que te haya conmovido? Creo recordar que el doctor Rubio contó un caso también en la revista Pablo. ¿Hay algo que te haya conmovido que te hizo hacer sentido la ley, que la encarnaste en alguien, en alguna mujer?
Nosotros tenemos 10 casos, 11 casos en el hospital, de los cuales 6 de ellos son por tercera causal violación y 5 son por inviabilidad fetal. ¿Ya? Nosotros no tenemos casos de primera causal, no porque no los tengamos, sino porque no lo hemos registrado, porque es algo que ya venía haciéndose hace tiempo. ¿Ya? Pero los casos de violación que hemos tenido, siento que cada uno es más dramático que el anterior. Uh-huh. Y cuando uno escucha los relatos de las mujeres, te cuesta realmente entender cómo hay gente que se puede oponer tan tajantemente a esto.
¿Estamos hablando de mujeres, estamos hablando de niñas?
Estamos hablando de 2 niñas y 4 mujeres. ¿Ya? Estamos hablando de hemos tenido nosotros 2 casos de menores de 18 años y 4 casos de mayores de 18. Que los casos a veces, yo sé que impactan más a la opinión pública los de menores de 18, pero los casos de mayores de 18 no son menos dramáticos tampoco, porque además tú ves que se cruzan con otras situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, inmigración, pobreza. Entonces a veces tú preguntas, ¿esto no te pasa a ti, no me pasa a mí? Le pasa a la persona que tiene que recorrer grandes distancias en la noche para poder ahorrarse la plata a la micro, porque trabaja jornadas laborales extensas. Entonces, cuando tú escuchas esos casos, cuesta poder entender que alguien no se ponga en los zapatos a esas personas.
Pese al tema de la objeción de conciencia que tú lo has aclarado, Marcela, y nos has dado a conocer tu experiencia también personal, quiero preguntarte derechamente si es cierto aquello que se siguen realizando abortos ilegales bajo pretexto de otras enfermedades, particularmente en clínicas privadas o cosas así.
No lo sé. Ya. No me consta, no podría afirmar algo así. Ya. ¿Ya? Lo que sí sabemos es que existe un número importante de abortos realizados por mujeres en la casa, y eso no es un secreto para nadie, y erraríamos en estrategia de salud pública si no consideráramos que hay un porcentaje no menor de mujeres que se hacen abortos en su casa.
Marcela Caro es ginecobstetra, integrante de la unidad de salud sexual y reproductiva del Hospital San José. Bueno, nos está hablando respecto de la ley de aborto, el protocolo, los objetores de conciencia, en fin, y su experiencia también en la salud pública.
Solo para terminar, tú ya hiciste una aclaración a las mujeres que vayan a los lugares donde les toca, si efectivamente les toca estar en esta situación tan dramática, que exijan sus derechos, que tienen que ser derivadas y que tienen que ser atendidas. Eso es súper importante que lo sepan las mujeres. En el caso de los doctores, ¿cuál es lo que tú les dirías a tus colegas?
Mira, te agradezco la pregunta, porque yo siento que si esto no va a entrar por el lado formal de los médicos, y los médicos no nos vamos a hacer cargo, va a ser la ciudad civil la que lo va a exigir. Por lo tanto, lo que yo les diría es que hay que estar preparados para que cuando existe una ley de esta índole, si nosotros no somos los que nos movemos en intentar aplicar la ley va a ser exigida de todas formas por las mujeres. Uh-huh. Entonces, ahí me parece que la sociedad civil tiene una palabra importante en hacer, exigir y valer sus derechos.
Las mujeres que tienen ISAPRE y las mujeres que tienen FONASA, aquellas mujeres que no tienen nada, todas tienen derecho para hacerse en el fondo esta intervención en el lugar que les toca, en su comuna, ponte tú, o donde quieran.
Todas tienen derecho independiente de la previsión, incluso si no tienen previsión.
¿Pero yo puedo ir a la Católica ahora y la Católica me tiene que derivar?
Si es tu centro, es correcto, te tiene que derivar. O sea, la objeción de conciencia no está planteada para entregar información y para enviarte al lugar. Claro,
y los planes cerrados todavía no entiendo yo esa parte. ¿Cómo funciona eso? Si tú tienes un plan cerrado, en este caso, no sé, ya que están hablando de la Católica, ¿qué vas a ir?
Ellos deberían encontrarte un centro derivado.
Ellos se hacen cargo del costo.
Ellos deberían enviar.
Pero no que, claro, ellos. No como lo que dice la doctora, que la gente está llegando sola y le dice, no, aquí nosotros somos objetores de conciencia. ¿Eso le hacen?
Muchas veces hubo hartas cosas que hubieron antes de que se promulgara el reglamento. Entonces el argumento era, el reglamento no ha llegado, se promulgó la ley, pero no el reglamento.
Marcela, muchas gracias por haber venido.
Listo, gracias. No, gracias a usted.
Me hiciste el día, muchas gracias.